Muy bien, vamos a orar entonces para comenzar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos oír tu voz en esta mañana. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que no hemos logrado entender en este tiempo. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Yo te pido que me ayudes a mí a poder expresar tu palabra de la mejor manera posible. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Muy bien, estamos por arrancar una serie nueva. Y esta serie tiene que ver con la eternidad completamente. Esta serie tiene que ver con la forma en cómo nosotros vivimos, con la forma en cómo nosotros podemos salir de etapas difíciles. Es una serie donde vamos a hablar de todo lo que está pasando alrededor del mundo y cómo enfrentarlo, porque cada vez, hace 10 años no estábamos viviendo lo que ahorita estamos viviendo, y lo que se está viviendo actualmente es algo muy, muy fuerte. Entonces, pero no es una serie para asustar como algunos pudieran pensar, es una serie para darle las herramientas que usted necesita para poder vencer por encima de todo lo que estamos viendo acá en el mundo. ¿Amén? Entonces, el día de hoy, los dos primeros temas, o sea, este y el próximo, en realidad son dedicados a la iglesia. ¿Sí? Porque antes de entrar de lleno a esta serie donde vamos a invitar gente, donde vamos a salir a invitar, vamos a estar orando para que gente venga y conozca de Dios. Antes de entrar a eso, la iglesia necesita entender algunas cosas muy importantes que Dios me ha mostrado y que necesitamos hablar de eso. Así es que sígame con mucho cuidado. ¿Todos tenemos un boletín? ¿Están listos? Muy bien. ¿Por qué no abre su Biblia de una buena vez en el libro de Ageo? Una persona dijo, Ageo, ¿dónde está Ageo? Ese que es difícil de encontrar. Libro de Ageo, capítulo 1. En el año de 1939 hasta el 1945 fue la Segunda Guerra Mundial. Murieron entre 40 y 50 millones de personas. Y en esa guerra hubo muchos cambios muy drásticos en toda la población mundial. El mundo estuvo en peligro de ser dominado por el Tercer Reich o el ejército nazi. Así que tuvieron que organizarse 62 naciones que se les llamó los aliados contra el eje, que eran Italia, Japón y Alemania, y algún otro por allí. Las armadoras automotrices dejaron de producir vehículos familiares y comenzaron a producir jeeps de guerra, comenzaron a producir camiones blindados, comenzaron a producir camiones que se les llama Tortons acá en México para transportar soldados, lanchas, barcos, camiones de carga, tanques de guerra, etc. Fue impresionante cómo se cambió las líneas de producción en cuestión de semanas y se comenzó a producir puro armamento, puro equipo bélico de una manera tan impresionante. Hubo fábricas donde empezaron a construir hasta 60 tanques de guerra en menos de una semana. Se llegó al punto de construir 60 cada dos días. O sea, fue una cosa impresionante. En esa época, de hecho, las empresas de aviación suspendieron sus programas de aviones para pasajeros, para producir bombarderos, para producir aviones cazabombarderos. Y salieron como 5, 6 o 7 modelos de guerra, de aviones de guerra en esa época. Se construyeron dos portaaviones de manera urgente. Después del ataque a Pearl Harbor, se tuvo que restaurar la flota del Pacífico. En esa época se acabó la crema para las manos, porque la crema lleva glicerina y la glicerina se estaba usando para las bombas. Se acabó el plomo, se acabó el acero, se acabó porque todo el mundo estaba dedicado a pelear contra el imperio nazi, porque el ejército nazi quería establecer un gobierno por 1000 años y quería acabar con toda la democracia y toda la vida del mundo. En esa época se usaba para construir bombas. Los jóvenes estaban lanzando pelotas de béisbol y de pronto estaban aprendiendo ahora a lanzar granadas. Muchas mujeres dejaron sus quehaceres domésticos en casa y se metieron a las fábricas porque los hombres, sus esposos, sus hijos salieron a la guerra. y tuvieron que entrar a construir aviones, cañones, ametralladoras, paracaídas, etcétera, etcétera. Todo estaba dedicado a la guerra, todo estaba a su máxima capacidad. De hecho, dijeron los expertos que la guerra no se iba a ganar solamente por estrategia. En realidad, la guerra se iba a ganar por exceso de producción de armamento. Y así fue. Se tuvo que producir muchísimo armamento, uniformes, armas, aviones. Todo el mundo cambió sus prioridades en 1939, cuando Hitler invade por primera vez Polonia. Así como ahora Vladimir Putin invade Ucrania. Exactamente pasó a los ojos de todo mundo. Exactamente está pasando lo mismo hoy. Actualmente no enfrentamos una guerra, sí, pero se parece mucho como comenzó aquella etapa. Por primera vez, Estados Unidos envió unos misiles hace 2 semanas, misiles muy costosos, millones y millones de dólares cada misil, y enviarlos fue un acto de total provocación para Rusia, porque Ucrania se adhirió a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay 30 países que conforman la OTAN. Y se hizo la OTAN en el 49, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial, que se acabó en el 49, 4 años después. Un año después de que en el 48 se conformó el Estado de Israel, se forma la OTAN con el propósito de evitar guerra. Pues no ha podido detener a Rusia la OTAN. Están los países más armados del mundo allí, excepto China, Rusia, Corea del Norte. O sea, sigue habiendo un eje igual. Para colmo de colmos, Alemania, cuando comenzó este conflicto entre Rusia y Ucrania, envió cascos de soldado. Alemania dijo, vamos a proveer 100,000 cascos de soldado, no sé cuántos. Desconozco la cifra, pero no tengo la cifra exacta. Eso es lo que dijo Alemania que iba a hacer. Pero vamos a proveer cascos para los soldados. Cascos, cascos. Pero hace 2 semanas... Alemania acaba de mandar unos misiles, decenas de misiles, que cada uno vale millones de dólares, y le proveyó a Ucrania. Pues Ucrania ya estrenó algunos de esos y ya atacó varios lugares de Rusia. Esto está escalando. Hace 3 días, Rusia, en respuesta a eso, acaba de mandar su primer submarino con cabezas nucleares a Cuba. Kilómetros de Estados Unidos, y mandó varios acorazados de guerra. Entonces, no enfrentamos todavía una guerra mundial, no enfrentamos eso, pero parece que a pasos agigantados el mundo otra vez corre a un problema radicalmente horrible, que es la guerra. Los valores bíblicos se están olvidando mucho, mucho, y se cumple a pasos agigantados lo que el texto dice en palabras de Jesucristo. Hablando de los últimos tiempos, dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Cada vez más la gente le tiene coraje a alguien que se dice cristiano. Estados Unidos actualmente ya no es considerado un país evangélico, ya es considerado en esta década un país post-evangélico, es decir, ya pasó la etapa donde puedes considerar a Estados Unidos punta de lanza en cuestión de un país evangélico. Se levantó una generación que solo está viviendo para el materialismo, para el placer, para sí mismos, y así está México y muchas partes del mundo. Europa no se diga. Jesús dijo, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Verso 10, muchos se apartarán de mí. Estoy leyendo Mateo 24, del 9 al 12. Muchos se apartarán de mí. Vean, fueron palabras de Jesús. Dice, muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. O sea, muchas personas que están en las iglesias actualmente, en los últimos tiempos, se van a comenzar a apartar y van a tener coraje unos con otros. A mí me está tocando ver eso de repente. Verso 11 dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes. Esto ya se está cumpliendo. Abundará el pecado por todas partes y aquí viene lo último. Y el amor de muchos se enfriará. En la pandemia muchos se apartaron de Dios, ¿recuerda? Todavía hay iglesias que me han comentado que no han logrado recuperar su asistencia después de la pandemia. Yo me resistía a que los muchachos entraran a subir videos y predicaciones en Spotify y todo eso. La razón por la que yo me resistía es porque mucha gente estaba en sus casas en pijama oyendo un mensaje en la comodidad de su hogar y no salían a congregarse. Eso les iba a hacer daño más adelante. La pandemia trajo eso, mucha gente dejó de ir a las iglesias. De hecho, hay quien me ha dicho, es que en la pandemia cerró mi iglesia. Eso sucedió. Parece que fue una pesadilla, ¿verdad, la pandemia? Recordamos lo que vivimos, parece que fue una pesadilla. El amor de muchos se enfrió en la pandemia. Jesús dijo que el gran mandamiento es amar a Dios, bueno, y amar al prójimo. Lo primero que se va a enfriar en los últimos tiempos es el amor entre nosotros y el amor a Dios sobre todo. Es que eso es lo que primero se va a apagar, el amor a Dios. Se va a enfriar el amor a Dios. Así que no estamos en una guerra precisamente, pero estamos viendo este cumplimiento. El pecado abunda en todas partes y el amor de muchos se está enfriando cada día. Así que estamos en una etapa en realidad muy difícil, muy muy difícil, donde lo que peligra no es tu vida solamente. ¿Tu vida qué? Vamos a morir de todas maneras. Vamos a morir. Va a morir. Usted va a morir, yo voy a morir. Vamos a morir. ¿Cuándo? No sé, pero vamos a morir. O sea, eso no es el punto. El punto es cuándo. Pero vamos a morir. Eso no es lo preocupante. Mucha gente tiene miedo a morir. Vas a morir. Todos mueren. Pero eso no es lo más peligroso. Lo más peligroso es morir sin una genuina relación con Dios. Porque una vez que mueres sin Dios, no hay manera de que tengas vida eterna. No hay forma. Imagina el infierno. Mucha gente piensa que el infierno es solamente estar sufriendo en un tormento de fuego y todo eso. Ahora, ¿por qué un infierno? ¿Por qué todo eso? No creo que, mucha gente dice, yo no creo que Dios sea malo y me mande al infierno. No, Dios no va a mandar a nadie al infierno. La gente decide rechazar el cielo y en lugar de eso sigue al diablo al infierno. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, sus demonios. No fue hecho para ti. El cielo fue hecho para ti. Jesús dijo, les voy a preparar un hogar, pero hay gente que por descuidarse no va a alcanzar el cielo. Por eso este tema es bien importante. Si ganas el mundo y no tienes una vida con Dios, no has ganado nada. Al contrario, estás perdiendo todo. No lo digo yo, lo dice Dios. No tenemos guerra aquí, pero tenemos compromisos. Tenemos deberes, tenemos una agenda apretada. Tenemos familiares, amigos, un jefe en el trabajo. Si le sumas entretenimiento, distracción y postergar las cosas, lo dejamos para después. Pronto se terminan las fuerzas y todo el tiempo viene cansancio muchas veces. Ya no tenemos nada para dar. Andamos apurados, corriendo, atendiendo lo urgente, o andamos muy tranquilos diciendo que un día vamos a entregarnos con Dios. ¿Sabe? O andas distraído o andas muy ocupado, pero finalmente la sociedad actual no anda con Dios. Inclusive la iglesia cristiana a nivel mundial no necesariamente camina con Dios en la semana. Una cosa es venir el domingo y otra cosa es caminar con Dios cada día. Son dos cosas muy diferentes. Las personas de domingo no van a poder sostener su vida en este tiempo que viene. Necesito decírselo con todo mi corazón. Necesita hacer cambios. Estamos viendo cosas tan reales y tan claras. Yo no entiendo por qué la gente dice, no, en un futuro me entrego a Dios. Ese futuro se está diciendo desde hace 10 años, desde hace 20 años. El problema es lo que realmente valoramos en nuestra vida. Mucha gente valora más su trabajo que Dios. Mucha gente valora más una relación con un amigo, con un tío, con su pareja, con sus hijos, una relación de trabajo, lo que sea. Se valora más eso que Dios mismo. Se valora más el placer, se valora más el dinero. Valoramos lo que es realmente importante para nosotros. Y ¿Cómo usamos nuestros recursos? La forma en que usamos nuestros recursos dice mucho de nosotros. Por ejemplo, el tiempo. ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Cuántos minutos al día lo pasamos con Dios? ¿Cuántos minutos al día pensamos en Dios? ¿Hablamos con Dios? ¿Hablamos de Dios con alguien? ¿Cuántos minutos al día? El colmo es que todavía la gente te dice fanático por venir a la iglesia. Hágame el favor, cuando alguien le diga fanático, dígale botellita de Jerez. Dígale, ¿pero qué, estás loco? No, se crea, no le diga así. Dígale, cucu. Fanático, no. A la semana tenemos muchas horas, solamente voy algunas horas a la semana. Sí, pero te la paso oyendo alabanzas. Ajá, tú oyes banda. ¿Qué te ayuda más? Tú oyes Alberto Cortés, Roberto Jordán, y allá de los Oldies, que los Freddies, que quién sabe qué. Tengo un amigo que oía siempre música de un grupo, creo que eran los Johnnys o quién sabe cómo se llamaba. Y trabajábamos en la preparatoria, saliendo de la prepa, trabajaba como 3 horas, era medio tiempo, con unos amigos haciendo cintos de latón para mujer. Y mi amigo ponía una música amorosa, pero no era amorosa, era de cortavenas, de esa muy triste. Una vez puso una que, ¿cómo decía? Que fue en un día de San Valentín y que la vio con otro y quién sabe qué, y cansado de esperarla, nunca llegó y estaba bien. Y llorando ahí, trabajando, puliendo los cintos. Y decía, cámbiale eso, por favor. No, es que es música bien romántica, de romanticismo no tiene nada. Mucha gente valora mucho la música, vive para la música, pero no sabe que está destruyendo su espíritu y su alma, no alimenta nada. Entonces, usamos el tiempo para muchas cosas que no valen la pena. El dinero lo usamos para muchas cosas que no valen la pena. Mire, mucha gente va a una iglesia y dice, oh, estuvo todo muy bien, la alabanza estuvo muy bien. A ver si ha escuchado algo así. La alabanza estuvo bien. Lo que no piensan es cómo se le hace para tener una alabanza como la que tuvimos hoy. ¿Sabe que cada instrumento cuesta? ¿Sabía que conectar esto consume luz? La alabanza estuvo bien, la predicación estuvo bien. ¿Sabe cuántos años tengo estudiando para poder predicar como predico hoy? 30 años. Miles de horas de estudio. Entonces, no es una predicación así como que estoy aburrido y a ver qué hago. No, es mucho trabajo preparar una predicación, es mucho trabajo. Mi esposa lo sabe. Todo estuvo muy bien, dicen algunas personas, perdón. Hasta que pidieron dinero. Imagínense que la familia dice, a ver, González, familia González, estamos todos bien desapartados, como dicen algunos. Estamos apartados y, ¿qué les parece, primos? Ahí están por chat de WhatsApp y están haciendo un plan de ir a un viaje a, no sé, una muy buena playa de México, Puerto Vallarta. Y van a ir a Puerto Vallarta, una semana y media completa, así. Pero el plan es hacer como un tipo retiro familiar, o sea, hacer competencias allí en el hotel donde van a ir en la arena, hacer una lunada, hacer comidas, porque es como una casa con 7 habitaciones frente a la playa, y ahí van a ir toda la familia, van a llevar guitarras para cantar en la noche, le van a dar serenata a las esposas, de los tíos, de los primos, etc. Y se hace un plan padrísimo. Pero de repente, ¿qué les parece el plan? La idea es volver a acercarnos y reunirnos como familia. Todo mundo fascinado, hasta que dice a Lolo, el tío Lolo, dice, el plan está formidable, me encanta, qué padre, porque si es algo que necesitamos es eso. Todo lo que dijiste, le dice al organizador de la familia, un primo, está excelente, me encanta. Y entonces dice este primo organizador, dice, entonces lo que estamos viendo es cuánto cuesta, ya sea que rentemos un camión o nos vamos en avión, y cuánto va a salir allá la casa donde vamos a vivir por Airbnb, y ahí vamos a estar y nos vamos a organizar para comprar el mandado. Creemos que nos va a tocar como de 7,000 pesos por familia. Cuando dice eso, el tío Lolo dice, todo iba muy bien, hasta que mencionaste el dinero. Lo mismo que hiciste en Navidad, le reclama el tío Lolo. ¿Cómo? Sí, en Navidad hiciste un plan bien padre también. Hasta que dijiste que iba a haber pavo y no sé qué tanto. Todo iba bien hasta que dijiste, nos va a tocar de 800 por familia. Pues, ¿con qué íbamos a comprar el pavo y la comida, tío? No, escúchame, todo está perfecto. Yo creo en la familia, ¿sabías? Y se empieza a enojar. Yo creo en la familia, fíjate. Pero todo está bien hasta que siempre sale el cochino dinero. Tío, ¿pero cómo vamos a ir gratis a Puerto Vallarta? Cuesta. Es que no me entienden. ¿Por qué siempre se menciona el dinero? ¿Me estoy explicando? O sea, a veces queremos ponemos nuestro dinero en muchas cosas, pero nos duele ponerlo en la visión de Dios y en la misión de Dios. Otro punto son nuestras habilidades. Qué triste que nuestras habilidades las queremos usar para nosotros o para alguien más, pero no para Dios. Y finalmente nuestros talentos. Son cosas que usamos para otros propósitos. Escuche bien, hay la idea de que Dios es prioridad, pero en realidad, con frecuencia, las acciones no demuestran que Dios es nuestra prioridad, iglesia. El tema de hoy, en realidad, es priorizar, repriorizar. Ese es el tema del mensaje de hoy. Repriorizar, es la primera parte de repriorizar. Está dentro de esta serie de vencedores en un mundo caótico. Con frecuencia nuestras acciones demuestran que Dios no es nuestra prioridad, pero eso puede cambiar hoy. En realidad muchas veces Dios, ¿sabe qué lugar ocupa a veces Dios en nuestro corazón? Un lugar más. O sea, Dios muchas veces no ocupa el lugar genuinamente en el centro de nuestro corazón. Dios ocupa algún lugar en el corazón. Esas personas son justamente las que con el tiempo se van a enfriar. Hace 25 siglos, fíjense bien, 25 siglos, se oyó una voz que exhortaba al pueblo de Israel de la misma forma que hoy lo estoy haciendo, más que mucho mejor y con más unción. Y los exhortaba a poner las prioridades correctas. Porque la situación era muy parecida, esa voz los llamó a repriorizar su vida. Hoy vengo a invitarles a repriorizar, a exhortarles a repriorizar su vida. Era el profeta Ageo. Los babilonios conquistaron Jerusalén en el 586 a.C. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia, pero luego Dios movió reinos, principados, recursos para hacer volver a Israel a su ciudad santa. Y como los babilonios destruyeron el templo, llama a Dios a su pueblo a reconstruir el templo. Comenzaron la obra, regresó al primer remanente, comenzaron la obra, venía Esdras en ese grupo, pero con el tiempo les ganó la apatía. Empezaron bien, pero les ganó la apatía. Se quedaron mejor a ver Netflix en casa. Se fueron al cine. Alguien salió a lavar su carro mejor. Otra persona se puso a podar el césped. Otra persona dijo, voy a tomar una maestría. Otra persona, o sea, mil actividades que hubo. Apatía, desánimo y distracciones. Necesitamos urgentemente repriorizar nuestras vidas. Es el mandato de Dios para nosotros y para toda la iglesia en el mundo. La iglesia necesita repriorizar sus vidas. ¿Qué hacer entonces para repriorizar sus vidas? Bueno, número uno. Nunca dejes a Dios y su misión al último. Nunca. Por ahí vamos a comenzar. Nunca dejes a Dios y la misión o su misión, no su misión de sumiso, está separado, su espacio, misión, al último. Nunca. Por ahí debemos comenzar. Dios y la misión que nos encomendó debe de estar en el primer lugar si usted quiere tener una vida que le dé la gloria a Dios. Si usted quiere ser aquellos que heredan el cielo, si usted quiere ser aquellos que ven a su familia venir a Jesucristo, tiene que entonces tener prioridades diferentes. Nunca debemos de postergarlo. Decía hace poquito que el diablo nunca te va a decir, no vayas a Dios, no entres a los cursos, no ores así con esa guía de oración, no. El diablo te dice, sí, es importante que entres a los cursos, acuérdate, no se te olvide. El diablo te dice eso. Más que ahorita no puedes, más adelante. Si necesitas recibir a Cristo, más que ahorita andas bien ocupado, traes muchas broncas, arregla tu vida y luego ya te metes bien a la iglesia. No vas a arreglar tu vida nunca, la vas a desperdiciar, la vas a echar a perder más. porque el hombre no puede generar una vida diferente por sí solo. Mejor así como está, venga a Dios el día de hoy. Mejor así como está, decida poner su vida totalmente en Jesucristo. Decida poner su vida en alguien más sabio, fuerte y poderoso que usted. Nunca debemos postergar a Dios ni lo que Dios nos encomendó hacer. Nunca. Dios ya no era la prioridad del pueblo de Israel. Mire, en Ageo capítulo 1, ahora sí, sígame en su Biblia, por favor. Ageo capítulo 1, ahí en su Biblia para que vaya subrayando. Si no trae Biblia, acá lo voy a poner, pero le recuerdo, siempre traiga Biblia, por favor, necesita Biblia. No puede venir a la iglesia sin Biblia, a menos que sea nuevo, pero en cuanto pueda, cómprese una Biblia, ¿ok? Pida la NTV, que es Nueva Traducción Viviente, es la Biblia que usamos acá, ¿ok? Muy bien, yo pongo los textos acá para la gente nueva, no para la iglesia, no para quien ya tiene 3 o 4 veces viniendo. Amén, traiga Biblia. Le sugiero que no use el celular, use la Biblia, ¿ok? Muy bien. El 29 de agosto, es Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2. Vea el escenario. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, a Jesúa, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor, este fue el mensaje. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, o sea, Dios le dice al profeta, dile que el pueblo está alegando lo siguiente. Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa al Señor. Eso era lo que el pueblo de Israel estaba pensando y diciendo. O sea, fueron conquistados en el 586, ya habían pasado casi 70 años. Es como lo que dice mucha gente. O sea, sí empezaron a hacer ese trabajo, pero luego se olvidaron y se detuvo la reconstrucción del templo. Ahora, ¿por qué el templo era tan importante? Ahorita no es tan importante el templo, en realidad, ni siquiera tenemos un templo. La iglesia, en realidad, en el Nuevo Testamento, ya lo importante no fue el edificio. De hecho, en los primeros 300 años de la iglesia, ni siquiera se edificaron iglesias, templos. Había los que estaban de las sinagogas judías, ahí se reunían a orar, pero no se levantaron templos nuevos. Hasta ya por el 360 empezaron las primeras catedrales por Constantino, en el 367 después de Cristo. Pero en realidad estaban en las casas, la iglesia creció en las casas. ¿Sí? Entonces ahorita el templo no es el centro, pero el templo en aquel tiempo representaba toda la obra de Dios. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, el templo representaba la visión, la misión, la santidad, la esencia, el propósito de Dios para su pueblo. Entonces dejar eso es como olvidarse de Dios completamente. Y entonces muchas personas quieren consagrarse, pero batallan para hacerlo porque algo les gana. Eso que le está ganando a usted a la hora de meterse más con Dios es tu prioridad por encima de Dios. Identifique qué es. A veces pasan meses, a veces pasan años. Si queremos que Dios nos use, si queremos ser lo que Dios nos llamó a ser, como personas, como familias, como iglesia, eso es el día de hoy. Eso debe ser el día de hoy. Dios está llamando a que sea hoy cuando Dios sea la esencia, la prioridad de nuestras vidas. Entonces, Dios les dice, ¿por qué ustedes alegan que todavía no es el tiempo de reconstruir el templo del Señor? ¿De dónde sacaron esa información? Y vea lo que dice. Punto número 2. Vamos al punto 2. Volverse a Dios es repriorizar nuestra vida. Eso es volverse a Dios. Necesitamos repriorizar nuestra vida. Mucha gente dice, me voy a volver a Dios y empiezan a ir a la iglesia. Sí, es correcto, es el primer paso. Pero métase de lleno a la iglesia. Esta semana hay grupos vida, por ejemplo. ¿Sí? Pregunte a la salida, pónganse de pie las personas encargadas de grupos vida, por favor. Así, bien rapidito. Bien rapidito. Hombres y mujeres, por favor. Bien, acérquese con cualquiera de ellos para preguntar. Hay más mujeres, solo que están ocupadas, o Vicky creo que no pudo venir hoy. Pero acérquese con ellos, están en Arca Kids algunos. Acérquese con ellos y pregúnteles de las reuniones en casas. Se están viendo temas bien importantes de carácter. Gracias, pueden sentarse. Esta semana, use esta semana para crecer. Va a haber una reunión de jóvenes el viernes. Ay, no sé si ir. Es una época donde necesitas consagrarte a Dios. Me da mucha tristeza ver cómo hay personas que terminan sus días muy mal y muy solos o muy solas. En Eclesiastés capítulo 12, el predicador dice: acuérdate de tu Creador en los días en que eres joven, antes de que vengan los días difíciles, malos, y digas: ya no tengo contentamiento en mi vida. Acuérdate de tu Creador. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Entonces, volverse a Dios es repriorizar nuestra vida. Y no va a poder hacerlo solo. Olvídese de poder hacerlo con sus fuerzas. No estoy diciendo que diga: a ver, lo voy a hacer esta vez, lo voy a hacer. No va a poder. Necesita pedirle a Dios cada día que le ayude a hacerlo. Necesita entrar a una vida de oración. Por eso entregamos esto. Necesita meterse más con Dios. Algunas personas piensan que escuchar una predicación el domingo es suficiente. No, no lo es. No lo es. Nadie creció espiritualmente así. Nadie. Cuando usted lee un libro, cuando ya va acabando el libro, ya se le olvidó toda la mitad de la primera parte. De hecho, cuando lee el libro, dice: ya no me acuerdo. Sí, pues habla de este problema, pero se te olvidó mucha información. Y hay gente que dice: ya leí 10 libros, pero esos 10 libros se le olvidó mucha información. Pero si lees un libro 10 veces, cambia la cosa. Le sugiero que escuche este mensaje. Se sube el próximo domingo. Le sugiero que esta serie la vaya escuchando por lo menos 2 veces. Ahorita solamente va a agarrar un porcentaje. Y hoy en la noche ya se le olvidó el 90%. Entonces usted dice: ¿por qué me cuesta trabajo meterme con Dios? Porque la poca información que se recibe hoy en una hora se olvida en poco tiempo. ¿Le ha pasado que ve una película de Netflix y esa se ve buena y la pone? Ya la vimos. Ni se acordaba que ya la había visto. Ahí me pasa cada rato. Mira, esa no la había visto. Y hasta Perla me dice: sí, mijo, sí la has visto. No la he visto, Perla. Sí, es la de nuestra boda, mira. Sí. O sea, se nos olvidan cosas a veces de las películas, pero cuando ya ves una película 2 o 3 o 4 veces, ya tienes más claro el mensaje de esa película. Pasa lo mismo con una predicación. Alguien me platicaba, Esteban Zaragoza, me decía: estoy escuchando la serie de Inquebrantables y me está ayudando muchísimo, muchísimo. Es que puede ponerse a oír otras cosas o ver otras cosas, pero escuchar otra vez un tema te ayuda muchísimo más. Yo le aconsejo que haga eso, si tiene tiempo de hacerlo. No somos una iglesia que se reúne todos los días, tiene tiempo de hacerlo, pero no tiene que hacerlo si no quiere. Yo le estoy diciendo la forma en cómo puede avivarse y meterse y repriorizar su vida en serio. Mire, lo que dice Dios, Ageo capítulo 1, versículo 3 al 7, sígame por favor. Con su vista o allá en su Biblia. Entonces el Señor, si es 1 del 3 al 7, entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. O sea, inmediatamente del primer mensaje, manda este segundo mensaje a Dios a través de su profeta. Dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Oh, es un mensaje bien duro. Este es un mensaje que Dios me dio para esta iglesia en la semana pasada. De hecho, desde hace ya como 3 semanas. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, tiempo. Todo el mundo escúchame lo que voy a decir. Dios les va a explicar algo bien interesante, porque todo el mundo estaba muy enfocado en sus prioridades. Todo el mundo estaba enfocado en sus casas, en sus quehaceres, que el taekwondo, que el karate, que las clases de inglés, que las clases de zumba o de danza o de lo que usted quiera. Que clases de mecánica, que lavar el carro, encerar el carro, vender carros, comprar carros, maquiladora, lo que usted quiera, guste y mande. Juntar pilones, ya ni se usa juntar pilones, ¿verdad? Cada quien estaba con su enfoque y cada quien estaba lleno de actividades. Pero Dios dice lo siguiente, verso 4, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Verso 5, aquí les empiezo a explicar algo impresionante. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. O sea, ellos estaban de... Es que le pongo para que me volteen a ver y no sigan leyendo. Perdónenme. Algunos se quedan: ¡ay! ¿Por qué lo quita, pastor? Espérenme, no se enoje. Es que quiero que me escuche bien esto. Algunas personas, o sea, cuando te dedicas a tus cosas y a tu vida en primer lugar, es porque quieres salir adelante. Y eso no es pecado. No es pecado querer comprar un mejor carro, no es pecado querer entrar a una maestría, querer entrar a un doctorado, no es pecado planear para irse de vacaciones, no es pecado planear una boda bonita, no es pecado. No es pecado. Es un regalo, es una bendición de Dios. No, pues quiero ampliar mi casa y quiero poner alfombra y quiero... ¡Qué bonito, qué bendición! Eso no es pecado. Quitas esa idea. El problema está cuando dedicas totalmente tu vida a eso. Y Dios queda a un lado. Inmediatamente empieza a suceder esto. Aquí va. Verso 5. ¿Ya se ubicó conmigo? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, ¿pero qué? Pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. O sea, ellos abandonaron a Dios, la obra de Dios, y a Dios en primer lugar, por hacer muchas cosas. A mí me da mucho sentimiento cuando la gente dice, es que no he podido venir en todo un mes, pastor, porque ando muy ocupado. Entiendo si hay una enfermedad y algo de causa mayor, lo entiendo perfectamente y Dios lo entiende. Pero no puedes estar ocupado para Dios. No puedes estar ocupado para Dios. Es el más grande fracaso del ser humano. No tener tiempo para Dios. Es que andaba muy cansado y necesitaba relajarme. Te puedes quedar a relajar. Es más, puedes irte a Mazatlán. A oír música de banda, digo, a la playa. Puedes ir a Mazatlán. Y te tiras ahí en un camastro, donde quieras, ahí en la playa, para relajarte. ¡No! No, ese no es el descanso que necesitas. Vas a salir de la rutina. Vas a llegar bien cansado. Es más, a lo mejor allá está, se enojan o se pelean. O te frustras por algo. El descanso que se necesita es el descanso espiritual. Y tu espíritu no descansa solamente por tomarte un descanso. Me quiero quedar a ver una serie maratónica este sábado para descansar. Eso no es un descanso, es una trampa. No puedes usar tiempo, no puedes usar actividades extracurriculares de la escuela para sustituir a Dios. No, no puede hacer eso si usted quiere realmente tener una vida con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas no te va a satisfacer, es lo que dice la palabra de Dios. O sea, nada te va a satisfacer. Ah, hay un canto de Javier Morín, es sobrino de José Luis Rodríguez el Puma, pero él se hizo cristiano, y hay un canto que decía... comenzamos cuando éramos muchachos, un poco de droga, un poco de alcohol, un poco de sexo libre, un poco de esto, un poco de aquello, y nuestras vidas se apagaron completamente. Luego el coro de esa canción dice, no son tonterías, que Cristo es la vida, no son tonterías. Entonces, si Dios no es tu prioridad, tú vas a ser la prioridad del diablo. O sea, una vez que vas dejando a Dios, el diablo comienza a darte justo lo que estás necesitando. Y vas a sentir que estás medio progresando, pero con el tiempo va a pasar esto exactamente. O sea, siembras, pero cosechas muy poco. Parece que por más que te esfuerzas en trabajar, no es lo que se está logrando cosechar. ¿Por qué? Porque dentro del corazón hay otra prioridad. Si quiere empezar una vida nueva, ponga a Dios en el centro de su vida. Puedes tener una relación sentimental, puedes tener un buen trabajo, puedes empezar un negocio, lo que sea. Si esto lo hace como lo más importante en su vida o como el centro de su vida, te va a producir mucha insatisfacción, inclusive mucho dolor, mucho quebranto. Dios le explica al pueblo precisamente todo esto. Se da cuenta que, o sea, Dios les explica, por eso no prosperan en su economía. Fíjate qué interesante. No prosperan en sus planes. De hecho, no se sienten saciados. No se sienten saciados. Me impresiona mucho lo que dijo Steve Jobs cuando estaba a punto de morir. Decía, qué ridícula mi vida. Así dijo él. Qué absurda es mi vida. Tengo todo el dinero que pueda alguien desear. Y no puedo prolongar un solo día del día en que voy a morir. ni los millones que me he gastado en la ciencia, en los mejores médicos del mundo, pueden darme más vida. Dice, ¿qué futilidad es la vida? Oye, Steve Jobs no es cualquier persona. No tenía un puesto de tacos. No era un profesor con un sueldo, no era un ingeniero. No, era Steve Jobs. Es más, aquí tengo algo que él inventó. O sea, este hombre cambió muchas cosas en la humanidad. Cambió la forma de comunicación de una manera increíble, cambió mucho, muchísimo. Y él dijo eso. Entonces, la iglesia actual necesita hacer algo distinto. Se puede comenzar a enfriar cuando pones otras prioridades. La iglesia está cambiando sus prioridades a un ritmo muy acelerado. Bueno, perdón, déjeme corregir. La iglesia no tiene las prioridades cambiadas. La iglesia tiene a Dios en prioridad. Pero la gente que asiste a las iglesias, mucha gente que asiste a una iglesia, que realmente no son parte genuina de la iglesia, no lo son porque no tienen a Dios en prioridad. O sea, usted puede sentirse que es parte de esta iglesia, sí, de esta congregación, y le vemos como parte de nosotros, claro, parte de esta familia iglesia. Pero solamente Dios sabe quiénes son de su iglesia genuina. Solamente Dios sabe quiénes se van a ir al cielo cuando mueran. Solamente Dios sabe los que se van a ir en el arrebatamiento cuando venga Jesús por su iglesia. Ese día va a ser un día terrible para muchos. Muchas personas juegan con decir, bueno, pues yo tengo este vicio, pero pues que Dios me ayude y de todas maneras yo voy a ir a la iglesia. Necesitas quitar eso. A ver cómo le haces, a ver cómo le hacemos. Necesitas limpiar tu vida para Dios. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y digo vicio, cualquier vicio. Puede ser la comida, puede ser cualquier cosa. Podemos tener cualquier tipo de droga y acostumbrarnos a ese tipo de droga. Puede ser placer, puede ser comida, puede ser bebida, puede ser droga, puede ser reconocimiento, puede ser dinero, querer comprar cosas, cualquier cosa. La iglesia está cambiando sus prioridades. No se lee la Biblia, no se ora como debe ser. De hecho, hay gente que no lee la Biblia. En la semana, hay gente que no ora en la semana. Y vienen el domingo porque traen la idea de como de ir el domingo y ya sentirte bien. No, escuche bien. No se equivoque. Dios te está llamando a una vida con Él. Pero Dios tampoco... A Dios le va a doler muchísimo. Pero Dios es Dios. Quien lo necesita somos nosotros. Principalmente. ¿Dónde comienza el problema? Cuando no tenemos tiempo para Dios. Allí comienza el problema. El no tener tiempo para Dios significa que Dios no es alguien importante para ti. Así de sencillo. Entonces se tiene que quebrar algo. Ese es el más grande problema actualmente del ser humano, que no ama a Dios. Si lo amáramos, tendríamos tiempo para Él. Pasaríamos tiempo con Él. Haces tiempo para lo que realmente te interesa. Y tal vez usted puede estar pensando, ¡ay, qué mensaje tan duro! ¡Me cuesta trabajo oír eso! ¡Necesita oír este mensaje! Porque un día va a anhelar haber oído un mensaje así. Hay personas que dicen, escuché a alguien que dijo, ¡sí, estuvo muy fuerte el mensaje! ¿Qué es fuerte? ¡Es verdadero! ¡Toca tu corazón! ¡Te levanta! ¡Te da esperanza! A menos que tengas otra prioridad. Este mensaje... Yo solo estoy pasando este mensaje. Dios quiere primero restaurar esta iglesia. Dios quiere restaurar la prioridad en nosotros. Dios quiere restaurar su prioridad en cada uno de nosotros, empezando por mí. Número 3. Agradar a Dios es más que un anhelo, es accionar. Agradar a Dios es más que un anhelo, es accionar. Ageo 1:8, mire lo que dice la Biblia, Ageo 1:8, luego viene el mensaje de Dios, mire qué impresionante, vea lo que les dice Dios, vayan ahora a los montes, primero les dijo cuál es el problema y qué está causando eso de tener a Dios fuera de prioridad, pero luego les dice, ya que me entendieron el mensaje, Vayan ahora a los montes. ¿Cuándo les dice que vayan? Ahora, no ahorita. Mi mamá me decía, David, recoge tu cama, alza tu cama. Sí, mamá, ahí va, ahorita. De hecho, hay extranjeros que dicen, ahorita, no, no sé qué es en México. Porque no dicen México, en México. En México, no sé qué es ahorita. Ahorita es en 5 minutos, en 1 minuto, en 10 horas. ¿Cuándo es ahorita? A mí me da vergüenza ser mexicano en esa área. Cuando dicen, ¿a qué horas es la reunión? Una fiesta de cumpleaños. A las 5. ¡Ah! Llegamos a las 6. Cuando ya está el ambiente. O sea, en automático dices, si citan a las 6, llegas a las 7. ¿Por qué? Porque esa hora sabes que es en lo que todo el mundo va a ir llegando. Y todo el mundo llega a las 7, 7 y media, 8. Es curioso, decía un mexicano que fue a Suiza, porque creo que te pagan cierta cantidad si vives en cierto lugar en Suiza. El gobierno te da 60 mil euros, creo, al año, algo así. Y él fue bien emocionado y decía, tuve un problema muy serio, me invitaron unos amigos del trabajo a una reunión, me dijeron, de 6 a 8. Pues yo llegué a las 7. Dice que le abrieron la puerta y, ok, pásale, sí, pásale. Ya habían comido todos. O sea, a las 6 comieron. Ya habían hasta limpiado, ya estaban tomando café. Y a él ya no le sirvieron comida, porque llegó tarde. Dieron por hecho que ya había comido, por eso no llegó. Pero era muy mala educación llegar una hora después. Dice que faltando 5 para las 8, todo el mundo se empezó a despedir. Y él se quedó ahí sentado. Ya ven que acá en México se usa que no, pues nos quedamos al otro cafecito. ¿Cómo? No, allá no se usa. Es de 6 a 8. Te invito a mi casa de 6 a 8. ¿Qué te parece? O sea, a las 8, ahí te ves. A las 8 te vas. Dice pues que él se quedó así y ahora a las 8:05 cuando le dijo él, bueno, dice, pues te encamino a la puerta, vente. Él se sintió tan humillado y despreciado. Dijo, extraño mi México lindo y querido, donde me quedaba hasta las 12 al café extra y a las galletitas extras, o hasta la amanecíamos desvelando a los vecinos pobres. O sea, entonces, cuando Dios dice, vayan ahora, vayan a los montes, traigan madera. ¿Y qué dice? Y reconstruyan mi casa. Vea lo que dice enseguida. Entonces me complaceré en ella. Y me sentiré honrado, dice el Señor. Lo más grande que usted puede hacer en su vida es hacer que Dios se sienta honrado con tu dedicación, con tu vida, con tus pensamientos. No hay nada más hermoso que Dios pueda ver tu vida como algo que lo honre a Él. Aquí le entrenamos y le ayudamos para eso. Mire, punto número 4. ¿Por qué es tan importante repriorizar tu vida? Hablando de repriorizar, ¿por qué es tan importante hacer esto? ¿Por qué es tan importante repriorizar tu vida? Primero, escúcheme con mucha atención lo que voy a decir. ¿Por qué estoy hablando este tema el día de hoy? En esta serie de Vencedores en un Mundo Caótico, es una serie que vamos a usarla para evangelizar a mucha gente. Vamos a salir, vamos a entregar invitaciones, encuestas y muchas cosas. Pero Dios, antes de que hagamos eso, quiere que nosotros lo pongamos a Él en prioridad. Cuando pones a Dios en prioridad, Dios te pone por prioridad. ¿Quiere ser una prioridad para Dios? Póngalo por prioridad y va a ver lo que va a pasar en su vida. Muchos cristianos no alcanzan a ver esa bendición que Dios da. Mucha gente no alcanza a ver lo que Dios hace tan grande y milagroso. ¿Sabe por qué? Porque no se han atrevido, tienen miedo a poner a Dios en primer lugar. Cuando pones a Dios en primer lugar, comienzan a pasar cosas muy grandes. Comienzan a pasar cosas sobrenaturales. Pero necesitas ponerlo en primer lugar. Ahora, por eso estamos hablando de este tema. ¿A qué estaban dedicados los israelitas? Estaban dedicados a su familia, a su casa, a trabajar, a sembrar, a cosechar, a ampliar sus negocios, sus trabajos, a la prosperidad. Eso estaban buscando. Pero Dios les explica por qué no está funcionando. Entonces, ¿por qué es importante repriorizar tu vida? Por esto. Sígame con mucha atención. Ageo 1, del 9 al 11, dice: esperaban cosechas abundantes. Pero las cosechas, ¿cómo fueron? Fueron cosechas pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, aquí viene el punto. Yo la hice desaparecer con un soplo. ¡Ah, caray! ¿Cómo? ¿Dios? O sea, ¿Dios hizo desaparecer esa cosecha? Ajá. Así dice la Biblia. Tiempo, entonces no es el Dios en el que yo quiero creer. Perfecto. Está bien. Pero si un hijo tiene problemas con la computadora y la está usando muy mal, y ya tiene un vicio de pornografía brutal, y está usando la computadora para muchas cosas perversas que le están dañando su cerebro ya, y hasta quiso propasarse con su hermanita menor, ¿tú como papá qué haces si te das cuenta de todo lo que está pasando con la computadora de tu hijo? Un papá en Estados Unidos fue muy criticado porque su hija estaba en un problema, algo así, tenía actitudes muy horribles con el papá. Y fue muy criticado porque agarró la computadora, salió, sacó una pistola y le dio dos balazos a la computadora. Uy, creó todo tipo de reacciones. Los papás de los 80s o 70s, sí, eso se tiene que hacer. Pero muchos papás modernos decían, no, tienes que darle su espacio, su privacidad. Y alguien le decía, pues sí, pero si se está echando a perder, ¿qué vas a hacer? ¿Dejas que tu hijo se eche a perder completamente? Si estaban dedicados totalmente a eso, ¿sabe qué hizo Dios? Disminuyó con un soplo sus cosechas. ¡Wow! Eso me impacta mucho. ¿Por qué? ¿Pues que no nos ama? Sí. Sí, te ama. Pero te ama tanto que sabe que esto te va a apartar de Él en un futuro. Dios está pensando en la eternidad. Si bendice tu vida económicamente cuando te estás apartando de Dios o tienes otras prioridades, si te bendice Dios allí, te va a echar a perder más porque vas a decir, me va muy bien sin Dios, no necesito. Aún Dios puede entrar a una descompostura de tu carro, a algo inesperado. ¿Para qué? Para mover tus prioridades, para remover. Eso lo hizo con Israel. ¿Por qué? Dice, porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes. Vea esto. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío, o sea, la lluvia, y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre. ¡Wow! Y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Esto a mí me pone así como que, ¿cómo, Señor? ¿Dónde está tu muerte en la cruz por amor a mí? ¿Sabe cómo se le llama esto? Disciplina. Dice Dios al que ama, disciplina. Si Dios te hubiera dejado vivir como hace 2 años, con el trabajo que tenías, no estarías aquí. Usted está aquí como resultado de que fue quebrado tiempo atrás en algo, en una relación, en el trabajo, en economía, en tu familia, en algo quebramos todos. Te deprimiste por algo. Esa depresión, ¿quién crees que la produjo muchas veces? ¿Quién crees que te fue orillando poco a poco? ¿Quién crees que ha trabajado tanto y tanto y tanto alrededor, enviando sus ángeles, enviando un predicador, enviando esto, una película? ¿Quién crees que te fue llevando porque no hiciste a Dios tu prioridad? Pero todo eso lo trajo Dios al día de hoy para que usted pudiera entender, decir, ok, ahora sí Dios va a ser mi prioridad. ¿Qué cree que va a pasar? A partir de hoy, si Dios es su prioridad, Dios te va a empezar a bendecir de una manera increíble. Dios nunca bendice a alguien que no tiene a Dios por prioridad. ¿Por qué? Porque es como premiar a alguien y al final esa persona va a decir, no necesito a Dios. Me decía el pastor Ike, creo que lo comenté hace poquito. Me decía el pastor Ike que en Mónaco, es un paraíso en la tierra, Mónaco, ahí en Francia. es de los países más pequeños y más ricos del mundo. Y Pastor Ay le habló a una persona de Dios y la persona decía, oh, no, no, es que no necesitamos a Dios, Dios está dentro de nosotros. Y, no me interesa. Le decía, ay, pero ¿no quieres ir al paraíso? La persona decía, no necesito ir al paraíso, vivo en uno. No necesito. Tengo mi yate, tengo mis negocios, tengo mis dos esposas. Mis hijos todavía me aman, no se han dado cuenta de mi otra esposa. Tengo esto, tengo aquí, tengo allá, viajo cuando quiero. Cuando Dios tiene un trato con los suyos, a veces frena cosas, a veces detiene cosas, pero para hacernos reaccionar. ¿A poco usted nunca hizo reaccionar a sus hijos cuando se estaban portando mal? Es que ¿por qué golpeaste a tus dos hermanos? Pues porque no jugaban bien. Les golpeaste en la boca, están sangrando. Pues es que ya me tengo que ir a la alberca y dame dinero. Me voy con mis amigos a la alberca. Ay, este niño. ¿Cuánto necesitas? 200 pesos y 100 para la comida. Me dijiste que eran 100. No, son 200 y 100 de la comida. Pues toma. ¿Pero no me vas a llevar? Es que casi no traigo gasolina, mijo. Pues entonces, ¿para qué voy? No. Oye, ¿y si no te doy los 100 pesos y te hago un lonche, mijo? A ver, ¿qué hay de comida? ¿Qué le vas a poner al lonche? Así, en ese tono. Y la mamá, ay, o el papá, ándale, de jamón. ¡Ah, jamón! ¡Otra vez jamón! Mijo, ya quisieran muchos niños comer jamón. Pero ya me cansó el jamón. Bueno, le pongo pollo, una milanesa de pollo que ahí tengo. Yo me la iba a comer, pero te la doy. Pues a ver, pues. Papá, ¿me vas a llevar, sí o no? ¿Va el papá a llevarlo? Vaya al Cerezo y apártele una celda. Porque va para allá. Pobre de la mujer que se case con esa criatura. ¿Por qué? Porque se está creando un monstruo. Dios no funciona así como nosotros. Dios no es como la nueva onda de... Mijo... tu espacio, lo que tú decidas. Me quiero ir vestido de Shrek a la escuela, mami. Pero no es día de ir vestidos de así, mijo, de vestuarios. Pero yo quiero. Porque soy autónomo, me enseñó la maestra que soy autónomo. Y tomo mis propias decisiones. Quiero ir de Shrek. Ok, mijo, eres autónomo y yo respeto tu espacio, corazón. Muy bien. Ok, nomás no repitas como Shrek. ¿Y él quiere ser Shrek? ¿Por qué? Porque Él manda sobre su vida. No, Dios no funciona así. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios no funciona así. Entonces, último punto. Número 5. Cuando repriorizas tu vida, Dios llama, envía, provee y fortalece. Eso me encanta. Cuando repriorizas tu vida, Dios llama, envía, provee y fortalece. ¡Ah, eso me encanta! ¿No le da gusto eso? Mire, Ageo capítulo 1, versículo 12 al 15. Ageo 1, versos 12 al 15. ¿Está conmigo? Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, eso me encanta, el remanente. Subraya en su Biblia la palabra remanente del pueblo de Dios. ¿Comenzaron a qué? Comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Note que no era el mensaje del profeta, ¿eh? Era de Dios, lo dijo el profeta, pero era un mensaje de Dios. Este mensaje no es un mensaje mío. Este es un mensaje directo de Dios para usted. El problema es que la gente dice, no, lo está diciendo el pastor. No, es un mensaje de Dios para usted, a través de mí. Pero bueno, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. O sea, esta palabra temió o temor significa vamos a obedecerlo. O sea, vamos a hacerlo. Verso 13. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Ah, esto me encanta. Cuando ya empezaron a obedecer, entonces viene otro mensaje. por el profeta. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. ¿Quiere decir que Dios no estaba con ellos? No estaba con ellos. Dios no estaba con ellos porque Dios no era su prioridad. Hasta que pusieron a Dios por prioridad, Dios les dice, estoy con ustedes. Me encanta cuando puedes sentir al Espíritu de Dios diciéndote, estoy contigo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó real así? Estoy contigo, me gusta cómo estás viviendo. Esa es la vida cristiana. ¿Cómo sabes que estás viviendo una vida cristiana genuina? Dios te dice eso muy seguido. Me gusta cómo estás viviendo, me agrada tu vida. Esa es la vida cristiana. Alguien puede decir, no, a mí hace mucho que no me dice eso. Cambie sus prioridades hoy. Ponga a Dios por prioridad. Hay jóvenes que no han puesto a Dios por prioridad. Lo pusieron un tiempo, pero luego pusieron otras prioridades. Hay adultos que han cambiado sus prioridades. Verso 14 dice, entonces el Señor despertó. Vea lo que Dios comienza a hacer acá. El Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel. O sea que Dios puede traer entusiasmo a una ciudad, a una persona específica. Dice, Dios despertó. No dice que de repente Zorobabel se emocionó viendo una película de Salven al Soldado Ryan. No. Dios específicamente despertó el entusiasmo de Zorobabel, un líder bien importante, gobernador de Judá, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Jehozadac, y el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. O sea, Dios les dio un ánimo que no tenían, un entusiasmo que no tenían. El desánimo viene cuando usted tiene otras prioridades, pero cuando empiezas a poner a Dios por prioridad, empieza a venir un ánimo increíble a tu vida. Cuando Dios empieza a poner por, cuando una persona pone a Dios por prioridad, Dios empieza a hacer cosas que no habías visto antes. Empiezas a ver milagros por todas partes. Muchas personas el día de hoy tienen muchas prioridades. Pueden tener religión y pueden tener cualquier cosa, pero solamente teniendo a Dios por prioridad en tu vida, vas a poder experimentar la profundidad del amor de Dios. Si es un aplauso para Dios, hágalo con corazón. ¿Me deja leer otra vez el verso 14? Dice, entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. O sea, cuando todo el mundo empezó a obedecer, cuando todo el mundo se metió con Dios, las cosas comenzaron a cambiar. No sé si algún hombre diría, fíjese que yo no, porque mi esposa no me deja. Es que, no sé, mi papá me dice que no, que ya es mucha iglesia. Con todo respeto, y dígalo con todo respeto, si un día tu papá, jóvenes, si un día tu papá te dice, tu papá que no viene a la iglesia te dice, o un tío, o primo, no sé, ya es mucha iglesia, ¿no, hijo? No, tío, nomás son 3 veces por semana. No, pues es mucho. Dígale, no, es que es lo que está cambiando mi vida. Y además no es mucho. ¿A poco prefiere que ande de antro? ¿A poco prefiere que ande en los antros? ¿Prefiere que ande tocando en un grupo de rock? ¿Prefiere que ande tocando allá o haciendo acá? ¿Que haga tal cosa? No sé. ¿Prefiere que ande haciendo otra cosa? Puedo vestirme de pachuco y bailar como pachuco. Puedo irme a un grupo de rock pesado. Puedo irme a explorar la naturaleza. Pero buscar a Dios es lo que está cambiando mi vida. Verso 14. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshua, hijo de Jehozadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios. El Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío, cuando se reprioriza la vida con Dios, despierta el entusiasmo. Es como cuando comes, este ejemplo lo he dado, lo digo para los que no lo han escuchado. Mucha gente dice, sí, vamos a, como los jóvenes que fueron a hablar al hospital el otro día. Sí, pues vamos, y como que no hay mucho ánimo, pero persistes en ello. Si persistes en ello, las cosas cambian. Tiene que haber entusiasmo, pero el entusiasmo no lo generas tú, lo genera Dios en ti. Es como cuando comes huevos estrellados normales de gallina y comes huevos de pata. ¿Ha comido huevos de pata? ¿O de pata? De pato, no, de pata. ¿Son más grandes? ¿Son más nutritivos? ¿Llenan más? ¿Por qué no comemos huevo de pata? ¿Por huevo de gallina? ¿Por qué? Yo sé por qué. Porque cuando la pata pone un huevo, nomás hace guau. No comemos huevos de pata porque no entusiasma. Pero cuando una gallina va a poner un huevo, empieza a moverse. Y empieza a moverse la gallina y todo el mundo sabe, va a poner un huevo, ándale, toma una con la tortilla detrás de la gallina. O sea, todo el mundo busca entusiasmo. Nadie se entusiasma a poner un huevo. Nadie se entusiasma con eso. Muchos cristianos no tienen entusiasmo. ¿Sabe por qué? Porque tratan de generarlo ellos. Están con los patos. Nada personal acá. Sí, vamos. Vamos a alabar al Señor. Vamos a leer la Biblia. A las 11 de la noche ya para dormirnos. Aquí vamos, ponemos una alabanza. Sí, aquí vamos. Somos tu pueblo, Señor. Aleluya. Te adoramos, Padre. O sea, eso no es vida. Señor, gracias porque en este momento me vas a hablar a través de la Biblia. Gracias porque voy a sentir tu presencia. Gracias porque hoy me vas a cuidar y me vas a permitir ver cosas grandes este día. Me vas a guardar, porque tú eres mi prioridad. Gracias por lo que vas a hacer. Dios se muestra a esa persona. Pero está la otra criatura que, Señor, pues tú sabes cómo está el mundo tan re feo, ¿verdad? Pues ayúdame, Señor, a ver cómo me va y a ver qué sale, me lleven al trabajo y mire la cara, mire la cara. Y pues, Señor, que el gozo tuyo me acompañe. Y que tu ángel me fortalezca. Amén, Señor. Por favor, escúchame, Señor. Aunque sea poquito. Y ya se va. Esa no es una oración correcta. Esa persona tiene un problema de prioridades. Por eso no ora con fe. La oración te fortalece, te llena, te nutre, cambia tu vida. ¿Qué no recordamos este texto? Salmo 2:8. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. ¿Desde cuándo acá dejamos orar por las naciones? Siga orando por las naciones, siga orando por esta ciudad. Yo me rehúso a pensar, mire, había un antro por el que yo pasaba cerca de la casa y me daba mucho sentimiento que después de la pandemia estaba bien lleno ese lugar otra vez. Yo dije, va, bonita gracia, ya se arregló el problema, todo el mundo buscó a Dios en la pandemia. Señor, no permitas eso. Ay, Señor, que se cierre ese lugar, Señor, y que la gente te busque. Pues se cerró el lugar. No digo que fue por mí, pero se cerró. Es que son cosas que distraen a la gente y piensan que como tienen la idea de que Dios es bueno y lo aman, piensan que tienen el cielo. No lo tienen. Si esta noche mueres, ¿estás seguro que irías al cielo? Si no estás seguro, no salga por esa puerta sin asegurar su vida con Dios. Isaías 54 dice, ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada, no te limites. Nos está hablando como iglesia, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. La misión de Dios para la iglesia es de avance. Algunos han dicho, pero es que aquí como que no es iglesia, porque anoche hubo una quinceañera, hubo un party, quién sabe si se pelearon, quién sabe si pasó esto, si andaban algunos tomando, si tal vez algunos hasta engañaron a alguien con otra persona, bla, bla, bla. Ay, como que la presencia de Dios, no sé, como que se siente algo. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más bien al estar aquí estamos conquistando un lugar que no era nuestro, pero lo estamos ahora tomando para Dios. Y ahora se está hablando de Dios en este lugar. A veces somos faltos de fe. O sea, ¿de cuándo acá se le ocurre a alguien orar y decir cuando estábamos en Saltillo? A mí se me ocurrió, Señor, teníamos años sin estacionamiento, con goteras, sin un clima bueno, sin nada, y una renta carísima. Señor, ayúdanos a tener un lugar para 500 personas. Y yo vi la cara de muchos, así como, mira, es que tiene su corazoncito. Y Señor, un estacionamiento para 400 vehículos, y que haya refrigeración, y que las lámparas parpadeen mucho. Señor, y que el lugar esté bien. Señor, y que esté rodeado de muchos fraccionamientos. ¿Sabía que hay más de 50 fraccionamientos alrededor de aquí? Pero yo no oré porque soy un hombre de mucha fe. No, yo oré porque estando a solas con Dios, Dios me dijo, comienza a pedir por algo así. Y yo le hice caso. Dios muchas veces pone cosas en ti para orar, pero no oras por eso porque se te hace muy osado, atrevido, no sé. No, entonces ¿cómo va a crecer la fe? Cuando vinimos a ver los locales, el señor Machado, el gerente, nos llevó a un local para 1,000 personas acá atrás. Y luego nos trajo a este, el 5, y luego al 4. Y este, cada local, cada o sea, esta reunión, esta, el estar aquí 3 horas y media, bueno, son como 5 horas en total, pero así debe costar como 45,000 pesos para una conferencia, sin soda, sin nada, sin guardia, sin nada. 40,000 pesos, 45,000. Me dice Belinda, pues pastor, me dice que ofrezca. Dile que somos iglesia, que sí. Pues dice que ofrezca. Bueno, por reunión ofrécele 4,500 pesos. De 45,000. ¿De dónde salió eso? De la fe que Dios da. No soy yo, es le creo a Dios y punto. Cuando nos vino a mostrar los locales el gerente, él dijo, no, mire, cálese aquí, pastor, cálese. ¿Cómo se ve aquí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Así habla. ¿Cómo se ve? No, pues bien. Las pantallas las podemos usar. Se me hace que no, pastor, eso es muy delicado. Oye, ¿y podríamos poner algunas tarimas? Se me hace que no, porque no hay dónde guardarlas. Pues ya tenemos pantalla y tenemos tarima. Pero quiero llevarlo a otro lugar. Digo, ¿a dónde nos va a llevar? Vengas. Y nos llevó al VIP, al centro de convenciones, acá atrás. Dice, aquí sí caben 8,000 personas. Órale. Dice, es para que siga soñando. Así me dijo. Para que se cale. Aquí cantó Gloria Trevi, Chente y quién sabe quién más. Yo dije, Señor, a lo mejor un día aquí predicamos para ti. A lo mejor un día este lugar va a estar lleno. No de gente brincando con los ojos cerrados y detrás de él o como una papa sin catsup o quién sabe qué más. Va a estar la gente brincando porque Dios está cambiando su vida. Dios está impactando el corazón de ellos. Pero eso es fe. Esa fe no viene de mí. Yo no la generé. Yo no soy nadie en ese sentido. Es Dios el que te da esa fe cuando estás a solas con Él. Dios pone pensamientos en ti para orar, pero a veces no se ora porque no le creemos. Ensancha el espacio de tu tienda. Le he estado pidiendo a Dios estas semanas que esta iglesia pueda sentir una pasión por hablarle a la gente lo que está pasando. Hay mucha gente alrededor que tienen una vida hecha, pero no tienen genuinamente a Dios en sus vidas. No lo tienen. Pueden tener religión, pueden creer en Dios, pero no tienen una relación. Esa es nuestra misión, iglesia. Alcanzar a esas personas. Esta semana vaya a un parque, háblele a un amigo, escriba esta lista donde las personas que va a hablarle a usted de Dios, escriba a las personas y ore por ellos. Me encanta cómo cada gente va llegando y va llegando y va llegando. Dice, pues no sé, yo llegué porque soñé que había una iglesia aquí en Las Anitas. Ros nos comentó, tú fuiste, ¿verdad, Ros? Levanta tu mano. Ros nos dijo, por cierto, Ros nos va a invitar a cenar hoy todos en su casa. Flautas, ¿ven? ¿Es en serio? ¿Y cómo llegaste aquí? Yo soñé que aquí estaba una iglesia. ¿Cómo? Sí, soñé que estaba en una iglesia en Las Anitas. Pero nosotros hemos orado mucho para que Dios le hable a la gente a través de sueños. Así que cuando ya llegó, dije, ah, eras tú. Le digo, ¿pero cómo fue? Sí, me desperté y le dije a mi hija, pues soñé que estaba una iglesia en Las Anitas. Ay, por favor, ¿en Las Anitas una iglesia? ¿Qué iglesia fumada va a reunirse ahí? Pues, no sé. Ah. Olinka nos comentó el otro día. Levanta tu mano, Olinka, por favor. Olinka nos comentó que... Pues pasamos allá cuando estaba el arca, pero dijimos, no, se me hace que los de esta iglesia del arca se creen mucho. Son muy fresillas. Y y llegó acá, pues acá parecemos más fresas. Pero no es de nosotros. Es de Dios. Y lo está disponiendo, puso en el corazón del dueño de las Anitas, prestarnos este lugar. Bueno, pues sí, rentado. Póngase de pie, vamos a orar. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento, por favor? Dios está llamando a repriorizar nuestra vida. Tal vez usted tiene muchas prioridades, igual que mucha gente. No es malo tener prioridades, pero repriorizar es el mensaje que vino a dar Dios aquí a esta tierra. ¿Cómo te conocen tus hijos a ti? ¿Qué dicen tus hijos que son tus prioridades? Las prioridades que usted tiene, sus hijos también las van a tener tarde o temprano, ya sea trabajo, diversión o lo que sea. El asunto es que con el tiempo nuestros hijos se pueden comenzar a perder y extraviar. ¿Y cómo les vamos a ayudar? Tal vez alguna mamá aquí puede pensar que su nombre es miedo, temor, tristeza, soledad. Dios no quiere que lleves ese nombre. Dios no quiere que tus hijos o la gente que te conoce te identifique con ese nombre. Duda, temor, dolor, preocupación. No es como Dios quiere llamarte. Dios quiere llamarte hija de Dios. Hijo de Dios, una persona con confianza en Dios, con plenitud y paz en su corazón a pesar de lo que se viva acá en la tierra. Iglesia, cambia tus prioridades, cambiemos nuestras prioridades y vamos a ser conocidos como una persona, familia, iglesia de fe. No estoy diciendo solo que lo declare hoy o que lo hable, sino que a partir de hoy su oración principal sea esa: Señor, te pido que cambies mis prioridades y dime por dónde empiezo. Ayúdame a cambiar mis prioridades. Dios le dijo a Adán: enseñoréate de la creación. Estamos aquí para avanzar en territorio. Que Jesús no oró diciendo: venga a nosotros tu reino. Bueno, vamos a orar así: Señor, esta ciudad está haciéndose pedazos. En la pandemia hubo muchísimos divorcios, porque la gente comenzó a convivir más tiempo y no sabían convivir. Eso fue una muestra de cómo se está viviendo tan lejos de ti. Señor, permítenos que en esta ciudad podamos ver tu reino descender. Permítenos que en esta ciudad podamos ver tu reino entrar a familias, porque tuya es la tierra, Señor. Dígale: Señor, yo necesito repriorizar mi vida. En este momento yo quiero hacer una oración por todo aquel que diga: este mensaje es de Dios para mí, yo necesito poner mis prioridades en orden. Tengo las prioridades al revés o tengo algunas prioridades cambiadas. Pero el día de hoy yo quiero hacer un compromiso con Dios de poner a Él y su reino en primer lugar. Hoy voy a comenzar a orar de manera distinta. Hoy necesito repriorizar mi vida. Toda aquella persona que entiende este mensaje, que entendió este mensaje como si fuera de Dios para usted específicamente, yo le invito a venir aquí al frente conmigo, al altar, aquí conmigo. Yo quiero hacer una oración junto con usted. Todo el que quiera pasar, pase en este momento. Este es un momento bien especial. Todo aquel que diga, yo siento que estoy lejos de Dios, necesito repriorizar mi vida. Hoy puede venir a Dios, hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes tener un nuevo comienzo con Dios. Repriorizar es la mejor decisión que alguien puede tomar en su vida. Aquí no jugamos a ser santurrones o gente santa especial, no. Reconocemos cuando fallamos. Y es ahí que Dios nos levanta. Ore conmigo todo el mundo, por favor. Señor Dios, en esta tarde te quiero pedir perdón porque tengo diferentes actividades y prioridades, pero hoy me hablaste bien claro y no quiero echar por la borda este mensaje. Hoy vengo delante de ti a pedirte que me ayudes a poner mis prioridades como tú las tendrías. Tengo muchas actividades, Señor, pero de hoy en adelante tú vas a ser mi prioridad. Tú vas a hacer lo que más me interesa, porque todo lo demás que hago, Señor, aquí se va a quedar un día. Mi casa y todo lo que pueda tener, aquí se va a quedar un día, Señor. Alguien más va a disfrutar lo que tengo y no me voy a llevar nada cuando yo muera. Por eso hoy necesito pedirte, suplicarte, que me des la fortaleza, la entereza, la voluntad, Señor, el ánimo para repriorizar mi vida. Perdóname, Señor, por estar tan ocupado para ti y al mismo tiempo esperar que tú escuches mis oraciones. Perdóname por no sacar tiempo para ti y al mismo tiempo molestarme porque no me escuchas, no siento tu presencia. Hoy entendí claramente por qué. Porque tengo otras prioridades antes que tú, Señor. Perdóname si mi vida contigo lo he visto como cumplir con la iglesia nada más. Hoy entendí que no es así. Ven a mi vida, Espíritu Santo, por favor. Ven a mi corazón. Limpia mi maldad. Limpia todo aquello que no te agrada en mi vida, Señor. Hoy te confieso mi pecado. Hoy reconozco, Señor, mi autosuficiencia, mis prioridades totalmente cambiadas. Hoy establezco, Señor, en mi corazón tu vida como lo más importante para mí, tu misión como lo más importante para mí. Ayúdame, Señor, a entrar a una etapa a partir de hoy donde camino delante de ti, donde siento, Señor, tu presencia durante el día. Ayúdame a entender la Biblia. Ayúdame a hablar contigo durante el día, Señor. Aviva tu obra en nosotros, Señor. Vamos, ore conmigo. Aviva tu obra en esta ciudad, Señor. Úsanos como iglesia para ir con los jóvenes que no te conocen. Usa mi vida, dígale, vamos. Usa mi vida, Señor, para hablar a las mujeres, a los hombres que te necesitan tanto. Tal vez hay gente que está pensando en suicidarse, Señor. Ayúdame a ir con ellos. Esto no es un juego, Señor, y yo lo he tomado como un juego. Perdóname. Aviva tu obra en mi vida, Señor. Transforma mi manera de pensar. Transforma mi manera de priorizar mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Te necesito. Gracias, Señor. Dígale, te entrego mi salud, Señor. Te entrego mi cuerpo, te entrego mi casa, te entrego lo que tengo, te entrego lo que pienso, lo que soy. Te entrego mis hijos, mis hijas. Enséñame, Señor. Enséñame lo que no he logrado entender. Quiebra en mí, dígale, quiebra en mí lo que necesitas quebrar, Señor.
días difíciles, Señor. Ayúdame a estar preparado para ir tomado de tu mano, Señor, a lo que venga. Ayúdame, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale, vuelve el entusiasmo a mi vida, Señor. Dígale, vamos. Vuelve el entusiasmo a mi vida. Vuélveme al gozo del primer amor. Vuélveme, Señor, una persona llena de tu amor, de tu cariño. Crece tu fe en mí, Señor. Hoy decido confiar plenamente en ti. Haz de esta iglesia, Señor, un farol en esta ciudad. Haz de esta iglesia un farol en esta ciudad, Señor.